Nos vamos a Estados Unidos, donde la mexicana Elvira Arellano lleva 8 meses encerrada en una iglesia, en la iglesia metodista Adalberto en Chicago. Es una lucha más de tantas protagonizadas por migrantes en todo el mundo, pero el caso de Elvira es sintomático. Ella, tras ser arrestada en una redada en los días posteriores a los atentados del 11 de septiembre del 2001, se ordenó su deportación. A partir de entonces, Elvira comenzó a luchar por sus derechos y por los de su hijo Saúl, nacido en Estados Unidos. Dice que no se dará por vencida. Muchos meses de lucha preceden a lo que se ha convertido sin duda en un símbolo para todos los migrantes en Estados Unidos. Desde finales del 2001, el gobierno estadounidense ha amenazado con deportarla, pero la orden definitiva solo llegó en el año 2006. Fue entonces cuando pidió santuario en la iglesia metodista, cuyo párroco la acogió junto con su hijo para protegerlos contra una medida injusta y defender la unidad familiar. Desde la noticia de la primera orden de expulsión, Elvira Arellano no ha dejado de luchar. Se politizó y se ha convertido en uno de los líderes laicos más importantes de la comunidad latina de Chicago. Ha fundado incluso una asociación, Familia Latina Unida, para frenar las redadas y las expulsiones de migrantes, con las que estos, muchas veces, son separados de sus hijos menores de edad. Los compañeros de Radio Nederland entrevistaron a Elvira Arellano. Esta es la conversación.
Hablamos con Elvira Arellano. Elvira, llevas 8 meses encerrada en una iglesia. ¿Cómo comenzó todo?
Bueno, pues gracias por la invitación. Pues el día 15 de agosto del año pasado, 2006, yo recibí mi carta para ser deportada ese día. Entonces, pues yo pedí el apoyo a mi iglesia, a mi pastor y mi pastor para tomar santuario aquí en la iglesia porque yo no me quería ir deportada. Yo tengo mi hijo, Saulito, él en ese entonces tenía 7 años. Él es ciudadano americano y yo creo que yo no soy nadie para quitarle el derecho de que él pueda tener una mejor oportunidad de vida aquí en su país. Y fue que por eso pedí santuario y desde ese tiempo pues mi iglesia me ha apoyado mucho, la comunidad, organizaciones comunitarias, líderes a nivel nacional, el apoyo ha sido muy grande. Aquí yo vivo en una comunidad que es puertorriqueña, la comunidad puertorriqueña se ha solidarizado bastante conmigo, un apoyo tan grande, tan impresionante que he tenido y pues aquí sigo en mi iglesia hace unos días, el 15, pues cumplí 8 meses ya en santuario.
¿Cuándo empezó todo? Me refiero al momento en el que se hace una redada en un aeropuerto donde usted trabajaba, si no me equivoco.
Sí, en 2002 fue cuando, después de los ataques terroristas del 9-11, pues el gobierno federal comenzó a hacer redadas a nivel nacional para tener más seguridad dentro de los aeropuertos. Y pues el 10 de diciembre del 2002 llegaron hasta mi casa 8 oficiales federales preguntándome si tenía armas o permiso para portar armas, como si yo fuera una terrorista. En ese tiempo, pues yo soy madre soltera. A mí me dijeron que si yo tenía algún familiar con quien dejar a Saulito porque yo iba a ser arrestada, pues les dije que no, porque es la verdad. Entonces, pues me dijeron que lo iban a entregar al Estado por no tener familiar con quien dejarlo. Yo dije a ellos que no, porque yo he trabajado para mantenerlo a él, para pagar el cuidado de él cuando yo tenía que trabajar y pues el gobierno no mantenía a mi hijo, entonces él se iba conmigo, pero pues ellos me dijeron que no podía ir Saulito conmigo y pues yo pedí que se quedara él con su persona que lo cuidaba, su babysitter que es conocida aquí, entonces pues me llevaron arrestada, duré aproximadamente como 12 horas, me arrestaron como a las 8 de la mañana y como a las 8 de la noche me presenté a un juez federal. Y pues los cargos que me estaban poniendo es de haber utilizado un número seguro social para trabajar como indocumentada. Entonces era mi nombre, era mi fecha de nacimiento, yo no robé identidad a nadie ni tampoco lo hice para robar identidad a nadie, solamente era el único medio que yo tenía para poder encontrar un trabajo y poder sobrevivir en este país y dar una vida mejor a mi hijo. Entonces de ese tiempo pues por ese delito me dieron 3 años de probación y durante los últimos años pues yo me he involucrado dentro de la comunidad para luchar no solamente para quedarme yo aquí sino para una legalización para todos los inmigrantes que estamos aquí dentro de los Estados Unidos y pues gracias al apoyo de Centros Sin Fronteras, que es la organización que siempre me ha apoyado, mi iglesia, pues el congresista Luis Gutiérrez, él introdujo una propuesta de ley para ayudar a detener mi deportación. Y me dieron, fue un bill privado que se introdujo, entonces en 2004, 2005 me dieron extensiones por año para aplazar mi deportación. En 2006, pues fue cuando ya Inmigración no aceptó darme otra extensión más y fue cuando vino la deportación. Pues yo aquí en mi iglesia he sido líder laico por los últimos 3 años, he estado involucrada en el tema de poner alto a las redadas, deportación y separación de familias y luchar para una legalización para todos.
Porque usted efectivamente se politizó tras esa orden de expulsión, e incluso fundó Familia Latina.
Sí, en 2004 nosotros como Centros Sin Fronteras y la Iglesia recibimos por parte de otra familia que estaba siendo afectada, que a la señora la deportaron estando embarazada de 4 meses, y de ahí pues nosotros comenzamos a decir, pues hay una crisis y tenemos que luchar para mantener a nuestras familias unidas. No solamente somos afectados los indocumentados, sino ciudadanos americanos que están registrados para votar, que votan, que tienen a esposos o esposas que son indocumentados, que los están deportando porque han sido algún error que cometieron en su aplicación para la residencia permanente, o porque tienen una deportación previa, eso les ha afectado y han tenido que deportarlos nuevamente. Entonces, de ahí fue que formamos la campaña Familia Latina Unida, y yo creo que por los últimos 3 años hemos estado involucrados en viajes a Washington, en cabildear con los congresistas, en recibir apoyo aquí de la ciudad, del concilio de la ciudad, del condado de Cook, del estado. O sea, pues sabemos que uno tiene que involucrarse en la política, porque la política mueve todo. Desgraciadamente es triste, pero bueno, así es. Entonces, la política es lo único que nos puede ayudar para hacer cambios en las leyes que puedan beneficiar a nuestras familias.
Usted ahora lleva varios meses acogida por la Iglesia Metodista Adalberto de Chicago. ¿Cómo ha sido esa ayuda por parte de la Iglesia?
Bueno, el apoyo por parte de la Iglesia ha sido tan grande, pues yo creo que el obispo, él viene seguido a visitarme y el apoyo es muy grande, infinitamente. Yo sí esperaba apoyo, pero no tanto. No planeamos nunca un santuario, fue de un día para otro. El día 14 de agosto fue que yo le digo a mi pastor, pues yo quiero que me dé santuario en la iglesia, y pues al siguiente día temprano, el día 15 temprano es que mi pastor me da la noticia, me dice, vamos a declarar santuario en la iglesia para ti, y pues en vez de presentarme a Inmigración, pues yo me presento a mi iglesia, y sabíamos como hasta aquí llegamos al santuario. Lo que venga después es obra y voluntad de Dios y lo tenemos que dejar en manos de Dios. Y todo esto jamás planeamos, voy a durar 8 meses en santuario, va a haber tanta prensa, o va a ser una atención nacional. Era pues solamente que quería yo encontrar un refugio para poder luchar, para no ser deportada, luchar para quedarme aquí con mi hijo, pero también sin olvidar de dónde vengo y quién ha sido la comunidad que tanto me ha apoyado en estos tiempos tan difíciles. Solo quiero que se apruebe una legalización justa para todos.
Y además los colectivos de inmigrantes también han estado muy activos en esta cuestión. Usted se ha convertido en una figura política de todo el movimiento por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.
Bueno, yo creo que lo que yo pienso es que las leyes no cambian quedándonos callados. Bien, yo podía agarrar mi maleta, irme deportada, irme con mi hijo a mi país, pero ¿y qué voy a hacer allá en mi país si no encuentro las oportunidades de tener un mejor salario? Sí hay trabajo, pero no hay buenos salarios. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Venir otra vez a los Estados Unidos indocumentada, escondiéndome, volver otra vez a andar allí huyendo de que, no me vaya a parar la policía porque me van a entregar con Inmigración, o me van a quitar a mi hijo, lo van a entregar al Estado? Es como, bien puede uno hacer eso. Y bueno, se arregló el asunto y no lucho y ya me callo, ¿verdad? Pero las leyes no cambian quedándonos callados. Las leyes cambian haciendo escuchar nuestra voz y decir qué es lo que está mal dentro de la ley de inmigración, que está afectando a nuestras familias. Por décadas este gobierno ha aceptado nuestra mano de obra barata. Entonces, ¿y por qué solamente nos quiere agarrar y nos quiere deportar y se quiere lavar las manos como piratas? No, aquí hay una crisis y se tiene que aprobar una legalización cuanto antes para nuestras familias, y yo creo que es importante que luchemos, importante enviar un mensaje a nuestra gente que tenemos que luchar para mantener a nuestras familias juntas, para hacer que se nos respete como lo que somos, seres humanos, aquí a los Estados Unidos, a México, a Europa, a donde quiera que vayan los inmigrantes, tenemos derecho a que se nos respete como lo que somos, seres humanos que queremos buscar un mejor futuro para nuestras familias.
Además, se ha hablado mucho también de la situación de su hijo, ha habido muchos problemas, porque él es ciudadano americano, ha nacido allí, ¿verdad?
Sí, yo al menos yo pienso que él como ciudadano americano, yo no soy nadie para quitarle la oportunidad de que él tenga un mejor futuro. Para nosotros ha sido muy difícil, puesto que desde 2002 que él fue arrestado, los oficiales, eran como 8 oficiales federales que llegaron a la casa. En ese tiempo él sufrió una crisis de pánico de ver allí, porque pensó él, algo está pasando. Y pues yo he sido madre soltera y siempre hemos estado juntos los dos, hemos salido adelante los dos, y en ese tiempo yo tenía que ser fuerte. Y yo no lloré frente de él, solamente él miraba tal vez mi cara de susto, pero yo solamente le dije que eran personas del trabajo, que yo tenía que ir a trabajar. Tuve que mentir a él para que él no se sintiera tan mal, pero el cambio del tiempo, él tiene tiene miedo como nos separen, él siempre está al pendiente. Él dice, cuando estábamos afuera antes del santuario, si a mí me miraban policías cerca de mí, vámonos de aquí porque yo tengo miedo que te vayan a arrestar y cosas así. Entonces, para él, yo le digo, siempre he estado hablando, posiblemente yo tenga que irme a mi país, mijo, y cosas así, pero él dice, bueno, tú te vas, yo me voy a quedar aquí porque yo voy a luchar para que tú regreses para atrás. Y como yo lo digo, yo no soy nadie para quitarle el futuro a mi hijo, y yo lo he pensado muchas veces, si en determinado tiempo yo me tengo que ir, yo me voy a ir, pero él se va a quedar porque yo quiero que él tenga la oportunidad de vida que yo no tuve.
Pero ahora mismo su hijo Saúl está allí en la iglesia con usted.
Sí, en este momento sí, él vive aquí en la iglesia, él va a su escuelita, él va a su terapia todos los lunes con su psicóloga, y pues él comparte con siempre con la gente, con los niños que vienen a visitarlo. Pues es una vida normal de un niño, lo único que él no tiene es tener la libertad de que su mamá salga con él a pasear al parque, al cine o a compartir con él afuera, o que vaya a su escuela a recoger sus calificaciones, y eso es difícil, pero yo sé que es un tiempo muy difícil para nosotros, pero es un tiempo de sacrificio que sabemos que no va a ser para toda la vida esto que estamos viviendo, y sabemos que tarde o temprano va a llegar el día en donde vamos a tener la libertad de poder compartir juntos los dos.
¿Y hasta dónde estás dispuesta a llegar, Elvira?
Bueno, yo creo que yo no tengo nada que perder. Yo no tengo nada que perder ya con todo lo que este gobierno ha hecho a mi hijo y a mí, y yo voy a llegar hasta lo último. Prefiero luchar y decir, luché por quedarme con mi hijo en los Estados Unidos a estar el día de mañana arrepentida. Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. No, es importante decir, lo hice, no se pudo, me voy en paz, no voy a regresar a un país donde me van a tratar como criminal. Entonces yo creo que es un tiempo muy difícil, pero el apoyo es muy grande, y es lo que más me hace sentir mi espíritu grande, que no estoy sola, porque hay millones de gente que son ciudadanos americanos, residentes permanentes, que apoyan el movimiento para una legalización, que hay tantos líderes apoyando una legalización, pero si nosotros como indocumentados no decidimos salir de la luz, luchar junto con ellos, entonces, ¿cómo vamos a lograr una legalización para todos si no queremos dejarnos ayudar? Entonces, lo más importante es que yo sé que no estoy sola, que hay tanta gente apoyándonos, y eso me hace sentir bien.
¿Y Elvira, se prevé que pueda haber una solución a corto plazo?
Yo pienso que sí, el apoyo que yo he recibido por parte del congresista Luis Gutiérrez ha sido muy grande. Él ha introducido nuevamente la propuesta de ley para mí, y ahorita el Comité de Inmigración es que tiene que estar trabajando para enviar el reporte de inmigración de que yo sí tengo un bill privado ahí. El año pasado era muy diferente porque el control de la Cámara Baja lo tenían los republicanos, entonces ahora los demócratas son los que tienen el liderazgo, entonces todo esto es política, entonces tenemos y hemos trabajado políticamente para lograr no solamente un cambio para mí, sino un cambio para todos los inmigrantes.
¿Y para sus hijos?
Claro que sí, para todas nuestras familias, para todos los inmigrantes, para todos los ciudadanos americanos que están siendo afectados por estas leyes también, porque tienen familia que son indocumentados. O sea, para toda la sociedad norteamericana tiene que haber un cambio positivo para nuestras familias.
Elvira Arellano, muchas gracias.
Gracias por la invitación.